programa de hoy. Fallece el senador colombiano Miguel Uribe 2 meses después de sufrir un atentado durante un acto político. El cardenal Luis José Rueda llama al país a mantener la esperanza a pesar del dolor. 5 periodistas de Al Jazeera mueren en un ataque dirigido de Israel en Gaza. Israel afirma que uno de ellos contactaba a terroristas, mientras medios internacionales denuncian un intento de coartar la libertad de expresión. El Papa León XIV felicita a Armenia y Azerbaiyán por el acuerdo de paz firmado el 8 de agosto bajo el auspicio del presidente de Estados Unidos. Insta a no ignorar el deseo universal de paz. Fallece el cardenal argentino Stanislao Karlik. El Papa León XIV resalta su contribución como redactor del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta semana EWTN celebra 44 años de evangelización a través de los medios. Iniciamos especiales con todo lo que necesitas saber sobre la cadena de la palabra eterna. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Colombia. El senador Miguel Uribe Turbay falleció esta madrugada 2 meses después de sufrir un atentado a manos de un sicario, confirmó su esposa María Claudia Tarazona, reporta Ciprensa. El político de 39 años de edad era hijo de un empresario y una periodista asesinada por el cártel de Medellín. Uribe Turbay, de ascendencia católica maronita, llegó al Senado de Colombia en 2022 después de ocupar varios cargos públicos. El fallecido legislador del partido político Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se proyectaba como uno de los favoritos en las elecciones presidenciales de 2026, señala el medio católico. El 7 de junio, como parte de su precampaña, participó en un mitin en Fontibón, Bogotá, donde fue atacado en forma mortal. Además de su esposa, Uribe Turbay deja a su pequeño hijo Alejandro y 3 hijas de un primer compromiso de su esposa, a las que mostró gran afecto paternal, indica Ciprensa. Escuchemos al arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.
Hoy, 11 de agosto del año 2025, hemos amanecido con una triste noticia en Colombia: el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien llevaba 2 meses de batalla en la Fundación Santa Fe. Hoy queremos decirle a la familia Uribe Turbay que los rodeamos, que estamos con ustedes, que nos solidarizamos, que estamos en oración con ustedes como han estado durante estos 2 meses esperando en el Señor. Ahora lo presentamos al Padre Dios para que Él lo reciba en la casa eterna donde queremos estar todos un día. Y sea el momento para llamar a todos los colombianos a rechazar toda forma de violencia y a caminar unidos en la esperanza. Este no es un momento para dividirnos, este es un momento para unirnos. Invito también a todas las familias de Colombia a que oremos. Oremos por Colombia, oremos por los niños, oremos por los jóvenes, oremos por la paz. Y pidámosle al Señor que nos dé un corazón renovado, una conciencia nueva, para que trabajemos por la unidad de Colombia, para que rechacemos toda forma de violencia y para que en medio de los conflictos seamos capaces de encontrarnos y de dialogar juntos. Oremos por el eterno descanso del senador Miguel Uribe Turbay y pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que a todos nos consuele y nos dé la paz.
Uribe Turbay resultó gravemente herido el 7 de junio durante un mitin de precampaña en Bogotá, con heridas de bala en la cabeza y una pierna. Fue sometido a una cirugía de emergencia y permaneció hospitalizado en cuidados intensivos hasta su fallecimiento. Escuchemos al jefe de la Junta Médica que lo atendió.
La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor.
Y tras la aprobación del plan israelí para ocupar Gaza, este lunes los familiares de los rehenes en manos de Hamas en la franja fueron convocados a una reunión con representantes del gobierno, mientras en Gaza sigue la ofensiva israelí. Veamos.
Decenas de gazatíes lloran por la muerte de 5 periodistas de la cadena de noticias Al Jazeera. Fallecieron el domingo en un ataque aéreo contra una carpa para periodistas a las afueras del hospital Al-Shifa. Israel indicó que Anas al-Sharif, uno de los periodistas muertos, estaba coludido con los terroristas. Al Jazeera y medios palestinos denunciaron una acción premeditada contra la libertad de prensa.
Esto confirma que hay una orientación directa. Estamos hablando de más de 230 periodistas, hombres y mujeres, que han sido asesinados desde el inicio de la agresión en la Franja de Gaza, en la mayor masacre cometida contra la prensa internacional.
El domingo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para analizar la situación en Gaza y la ocupación de la ciudad de Gaza que planea Israel. Estados Unidos defendió la postura israelí y negó que haya genocidio en Gaza.
Es lamentable que los miembros hayan vuelto a aprovechar la reunión de hoy para acusar a Israel de genocidio. Estas acusaciones están motivadas políticamente y son categóricamente falsas. Son parte de una campaña de propaganda deliberada y cínica, mientras Hamas intenta obtener victorias simbólicas para compensar la derrota total en la guerra. Estados Unidos refuta estas acusaciones por completo.
Varios miembros del Consejo de Seguridad cuestionaron duramente las acciones de Israel, entre ellos Rusia, China y Reino Unido.
Este no es un camino hacia la resolución, es un camino hacia más derramamiento de sangre.
Por su parte, en conferencia de prensa en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio más detalles de su plan para ocupar la franja.
Estoy decidido a terminar la guerra con nuestra victoria, y precisamente porque soy consciente del gran esfuerzo de los reservistas, busco poner fin a la guerra lo más rápido posible. Por lo tanto, he dado instrucciones a las FDI para que reduzca el calendario para tomar el control de la ciudad de Gaza.
Según una fuente israelí recogida por la cadena de noticias CNN, el próximo 7 de octubre es fecha límite para la primera fase de la operación, que incluiría la evacuación de la ciudad de Gaza y el aumento de distribución de ayuda. Aquel día también se conmemorará el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamas a Israel, que originó la guerra. En Jerusalén, protestaron contra Netanyahu fuera del consulado de Estados Unidos, pedían el retorno de los rehenes y rechazaban la ocupación de Gaza, porque podría poner en peligro a los cautivos. Mientras tanto, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en septiembre. Se une así a países como Francia, Reino Unido y Canadá, que impulsan la solución de dos estados independientes, Palestina e Israel, como solución al conflicto. Algo que también apoya la Santa Sede.
Va corriendo el plazo para que la población desocupe Gaza hasta el 7 de octubre. Desde su bitácora virtual, escuchemos al padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en Gaza.
Al parecer, días negros se avecinan. Como si ya no fuesen suficientes, la cantidad de días que la población civil de Gaza, más de 2 millones de personas, ha experimentado. Como si ya no fuese suficiente el dolor, las tinieblas que se abaten sobre la población. Habrán leído las noticias, escuchado las noticias. La ciudad de Gaza, donde vivimos un millón de personas, más o menos, va a ser aún más el escenario de una nueva etapa de esta guerra. Así que bueno, la gente se podrán imaginar cómo están. Y todos estamos preocupados porque la guerra no es broma, nunca lo fue. Nunca lo consideramos como broma, ni en esta guerra ni en otras. La guerra ofende a Dios. La guerra mata tantísimas personas, tantísimos niños. Las secuelas de la guerra, porque la guerra algún día va a terminar. Así que bueno, esa es la situación. Las familias no saben qué hacer. Toda la franja de Gaza es lugar de muerte. En todos lados hay bombardeos, hay destrucción, hay muerte, hay heridos. Así que los cristianos están aquí en la parroquia, como saben.
En Turquía, 29 heridos, un fallecido y daños materiales asciende hasta el momento el reporte oficial de las consecuencias del terremoto de 6,1 grados de magnitud en la escala de Richter el domingo por la noche en la provincia de Balikesir, suroeste de Estambul. Cayeron varias casas y edificios. Un hombre de 81 años murió luego de ser rescatado entre los escombros. Se reportó también el corte de energía en varios pueblos de la zona. Uno de los habitantes del lugar contó lo que se vivió durante el terremoto. Escuchemos.
Todos los niños estaban muy asustados. Nunca antes habíamos sentido un terremoto como este en Balikesir. Quiero decir, fue un terremoto muy fuerte. Todo el mundo está afuera ahora mismo y tenemos miedo. Espero que no vuelva a suceder.
Y desde el Vaticano, el Papa León XIV expresó sus condolencias por la muerte del cardenal Stanislao Karlik, arzobispo emérito de Paraná, en Argentina, fallecido el 8 de agosto a los 99 años, informa Así Prensa. El Santo Padre recordó a Karlik como abnegado e íntegro pastor que durante largos años y con gran fidelidad llevó la luz del Evangelio a diversos ámbitos de la vida y la cultura. León XIV destacó el aporte del cardenal Karlik como uno de los colaboradores en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. También repasó otros hitos del servicio eclesial de Stanislao Karlik, sacerdote y obispo en la arquidiócesis de Córdoba y Paraná, así como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos consecutivos. El fallecido purpurado era el segundo cardenal más longevo del mundo. Y en El Salvador, los obispos son críticos con determinadas decisiones de los políticos y del presidente Nayib Bukele. Desde la reciente reforma constitucional que permite la reelección presidencial y la ley de minería, hasta el uso de la que llaman Gran Cárcel Internacional. Escuchemos al cardenal Gregorio Rosa instando a los católicos de su país a prepararse y formarse para tiempos difíciles. Fue en su homilía del 4 de agosto por la fiesta del Divino Salvador del mundo.
Una sociedad justa no la tenemos. Fraterna, tampoco la tenemos. Solidaria, tampoco. Abierta a Dios, gracias a Dios que sí. Y esta semana estamos pensando en ese Dios que está aquí presente y camina con su pueblo. Pero el mundo que queremos está siendo ahora negado. Es un mundo que queremos vivir la democracia. Eso supone diálogo, supone respeto a la dignidad humana. Supone tolerancia, respeto a los derechos humanos, supone ser un pueblo libre. Muchos no nos sentimos libres en El Salvador. Qué importante entonces pensar en lo que Dios quiere para nosotros y decir, ¿cómo puedo construir que ese proyecto se vuelva realidad? Monseñor Romero nos enseñó qué país es el que responde al proyecto de Dios. Enseñó con sus palabras y también con su testimonio, sobre todo con su muerte entregada por la salvación de este pueblo. Para hacer realidad ese proyecto, él entregó su vida.
En el Vaticano, el Papa León nos animó a ser portadores de amor, que es lo único que ennoblece nuestra existencia y nos hace cada vez más semejantes a Dios. Vinculó esta actitud a los necesarios cambios que necesita el mundo que vive grandes momentos de guerra y desunión. Escuchemos a León XIV en el Angelus este domingo.
Miles de fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro el domingo para rezar el Ángelus Dominical con el Papa León
XIV.
En su mensaje, el pontífice pidió a los fieles ser centinelas de misericordia y de paz, que puedan dar testimonio de fe, así como lo hicieron 1 millón de jóvenes en Tor Vergata el 2 y 3 de agosto.
Ci aiuti lei, la stella del mattino.
Que nos ayude ella, estrella de la mañana, a ser en un mundo marcado por tantas divisiones centinelas de misericordia y paz, como nos enseñó San Juan Pablo II, y como nos mostraron de manera tan hermosa los jóvenes que vinieron a Roma para el jubileo.
Tras impartir la bendición, recordó el reciente aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, cuya destrucción masiva significó la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El 80 aniversario de los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki ha revelado en todo el mundo el necesario rechazo de la guerra como vía para la solución de conflictos. Quienes toman decisiones deben tener siempre presente su responsabilidad ante las consecuencias que sus elecciones tienen sobre la población. No ignoren las necesidades de los más débiles y el deseo universal de paz.
Tras estas palabras, envió sus felicitaciones a Armenia y Azerbaiyán, que el 8 de agosto firmaron un acuerdo de paz auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El pontífice expresó su deseo porque este evento pueda contribuir a una paz estable y duradera en el Cáucaso Meridional. En contraste, subrayó la situación que se vive en Haití, donde la población sufre una grave crisis humanitaria y de seguridad.
Sigue habiendo noticias de asesinatos, violencia de todo tipo, trata de seres humanos, exilios forzados y secuestros. Hago un llamamiento urgente a todos los responsables para que los rehenes sean liberados inmediatamente.
Antes de despedirse, el Santo Padre agradeció a los fieles por su presencia y sus oraciones.
Buona domenica.
En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, EWTN cumple 44 años de evangelización mediática. Emitiremos reportes especiales con todo lo que debes saber sobre la cadena fundada por la Madre Angélica. Además, próximos a los 100 primeros días del pontificado del Papa León, lo guiamos en una visita exclusiva a la Capilla Sixtina donde fue elegido. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Esta semana EWTN cumple 44 años llevando el Evangelio al mundo a través de los medios de comunicación. El viernes 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María, la Madre Angélica fundó EWTN en 1981. Iniciamos una semana de celebraciones por el canal de la Palabra Eterna, presentándole una cronología de los momentos más importantes que debe conocer de este camino de servicio.
De agosto de 1981. Madre Angélica lanza EWTN desde la cochera de la Casa de las Religiosas de la Comunidad de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua en Alabama, Estados Unidos, día de la Asunción de la Virgen María. Cuatro años después, en 1985, el garaje se convirtió en un verdadero estudio de televisión de 600 metros cuadrados. En 1987, la programación de EWTN se amplía a 24 horas, alcanzando 10 millones de suscriptores. En 1995, EWTN empieza a verse en América Latina. En octubre de ese año, EWTN transmitió en vivo, en inglés y en español, la visita del Papa San Juan Pablo II a los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1996, EWTN empieza a verse en Europa. Ese mismo año, EWTN inaugura Radio Católica Mundial. A la vez, EWTN.com comienza a funcionar. En 1999, EWTN empieza a transmitir en vivo su programación a través de Internet. EWTN News Nightly, Eye on the Economy. En 2004, EWTN presenta el primer noticiero para América Latina, Miami y España, EWTN Noticias.
Informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
En 2014, el 19 de junio, solemnidad del Corpus Christi, la Agencia Católica de Informaciones ASI Prensa se une a EWTN. La Agencia Católica de Informaciones o Grupo ASI está integrada por Catholic News Agency en inglés, ASI Digital portugués, ASI Estampa, italiano, CNA Deutsch, alemán, ASI África, ASI MENA, árabe, la Enciclopedia Católica y el Directorio Católico. El grupo ASI tiene oficinas en México, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Kenia, Irak y Perú. Más corresponsales en los 5 continentes.
Y cerca de cumplirse los primeros 100 días de pontificado del Papa León, este 15 de agosto, EWTN desde el Vaticano nos guía en una visita exclusiva a la Capilla Sixtina, donde fue elegido.
Siempre estamos preparados y cuidamos a diario este lugar sagrado. Y por supuesto, el mantenimiento es cada vez mayor en el resto de los 11 kilómetros de museos porque somos conscientes de la importancia de este lugar.
Because we know and we are aware of the importance of this place.
A diferencia de algunos de los museos más importantes del mundo, los museos vaticanos tienen una misión que va más allá de la conservación y la exposición de grandes piezas de arte. Se trata de evangelizar a través de la belleza y la historia. Valentina Di Donato, corresponsal para EWTN, obtuvo una visita exclusiva de este lugar.
Es algo muy bonito para recordar. Estas habitaciones son arte, pero también tienen un significado espiritual.
Nuestra misión es un poco diferente. Es una misión muy centrada en la idea de compartir no solo nuestro patrimonio en términos de historia y creación artística, sino también en términos de la espiritualidad y la fe que ha dado lugar a estas obras de arte.
Debido a la importancia de la función de los museos en la vida de la Iglesia, su restauración y conservación son dos aspectos cruciales.
Sin duda, aparte del cónclave, este es probablemente uno de los lugares sagrados más importantes del mundo. Por eso, lo cuidamos a diario y cada año con mucho esmero. Siempre estamos preparados para que el Papa o los cardenales lo utilicen si lo necesitan.
Marco Maggi, director de conservación de los Museos Vaticanos, dirigió los importantes trabajos de restauración realizados en la Capilla Sixtina antes del cónclave, abordando de forma proactiva factores ambientales como la temperatura, la humedad y la luz.
Fue un momento muy, muy emotivo, porque la Capilla Sixtina es en realidad una capilla. Es una de las capillas del Palacio Apostólico. Así que durante el cónclave, nuestra oficina, junto con otras oficinas del museo, trabajó conjuntamente para preparar un evento tan importante para la Iglesia Católica y para el mundo.
La formación de Marco Maggi como arqueólogo es importante para la labor que desempeña en el museo, que consiste en traer el pasado al presente para las nuevas generaciones.
Nuestro trabajo puede convertirse en un testimonio de fe. Trabajamos para hacer visible a los peregrinos y visitantes la luz de Dios. Esa es nuestra misión, permitir que todos puedan captar esa luz.
That's our mission, to allow everyone to catch that light.
Y sobre Santa Edith Stein, a quien por el día de su fiesta recordamos el 9 de agosto, le presentamos un retrato de su vida en esta entrevista.
Cada 9 de agosto celebramos a Santa Edith Stein, judía conversa al catolicismo, quien ofreció su martirio por la conversión de Alemania. Ella es conocida también como la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Hoy estamos conectados desde Cádiz, España, con la hermana María Teresa Carmelita Descalza. Hermana, ¿por qué se le conoce a Santa Edith Stein como copatrona de Europa?
Bueno, el título se lo quiso dar San Juan Pablo II y es porque la importancia que ha tenido ella para forjar el pensamiento de la actual Europa.
¿Cómo fue su conversión al catolicismo?
Pues es una conversión muy interesante, es muy progresiva. Ella pasa desde incluso el ateísmo cuando es adolescente, por la filosofía, la psicología, a través del estudio, y es a través de amigos católicos que ella conoce, que llega a conocer a Cristo, y concretamente leyendo a Santa Teresa de Ávila es cuando ella descubre la verdad de Jesucristo y decide bautizarse.
¿Cuáles han sido sus virtudes más resaltantes?
Ella tiene muchas virtudes, pero a mí me gusta destacar su humildad, porque siendo una mujer que tenía un gran intelecto y muchas dotes humanas, al final ella supo negar su propia inteligencia y ser dócil a la acción de Dios y, no sé, dejar de lado tantas cosas para servir a Dios.
Así es. Uno de los libros más destacados de ella es La ciencia de la cruz. ¿Qué significa para todo católico llevar la cruz?
La cruz es aceptar que nosotros también participamos de la vida de Cristo, ¿no? No solamente es el dolor o el sufrimiento, pero es que ese sufrimiento tiene un sentido redentor, es el valor del amor que trasciende incluso la muerte. Y creo que es lo que Teresa Benedicta supo entender, vivir y transmitir.
Ella siempre estuvo interesada en destacar el valor de la mujer. En la actualidad vemos que existe un feminismo, pero es radical. ¿Cómo considera que debería ser el reconocimiento de la mujer desde la mirada de Edith Stein?
Pues es muy enriquecedor porque ella tiene un conocimiento muy integral de todos los valores de la mujer, también la parte espiritual de la mujer, y ella entiende a la mujer desde la visión de Dios. Por eso es tan integradora, tan enriquecedora y tan plena.
¿Por qué declaran santa a Edith Stein, hermana?
Ella es santa por su martirio. Ella murió en Auschwitz en un campo de concentración por ser judía, ¿no? Pero lo interesante de su martirio es que ella muere por haber acogido libremente también y por amor esa muerte. Ella sabía que la iban a llevar a ese campo y ella sabía que era una misión que Dios le pedía y se ofreció voluntariamente por el pueblo judío y por la situación de Alemania.
¿Cuál es el mensaje que ahora nos deja Edith Stein a todos los fieles?
Uf, ella deja mucho para todos los cristianos, pero yo creo que uno de los grandes mensajes de ella es que todos tenemos una misión en la vida, una misión que cumplir, que Dios nos ha destinado desde el principio y nos ha elegido y que merece la pena, ¿no?, entregar la vida por Cristo.
Hermana María Teresa, gracias por acompañarnos en la entrevista.
De nada, encantada.
Nos despedimos con el himno a San Lorenzo, patrono de los mineros en Chile, lanzado el 10 de agosto, su fiesta por la Fundación Canto Católico en ese país. Todos los meses de agosto los mineros renuevan su fe y piden la protección de su patrono. Hasta mañana. Hasta el altar.